tu seguro de auto como quieres que sea. Consorcio. Hablemos en off. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 5 minutos.
Muy buenos días.
Muy buenos días, doña Marlene. Muy buenos días, don Juan Manuel. ¿Cómo están ustedes? 16 de enero de 2014. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio Duna. Hay cosas que... Hay expresiones muy antiguas que a mí me encantan y que nunca he entendido cuál es el origen, pero dicen, las cosas pasaron de castaño oscuro. ¿Será, digamos, cuando algo se torna negro? Pues el color castaño oscuro es un color cafezoso, pero oscuro. Entonces, ¿será que la cosa se puso negra? No sé, pero las cosas pasaron de castaño oscuro de castaño a oscuro, esa es la expresión correcta, en el tema portuario. La prolongación de las movilizaciones, la inexistencia prácticamente absoluta de puntos de encuentro entre las peticiones de los trabajadores, las empresas portuarias, el nulo rol que da la condición de empresas privadas que tienen aquellas compañías a las cuales que están siendo afectadas por las movilizaciones, por los paros ilegales. La condición de empresas privadas, entonces el nulo rol que el Estado puede tener directamente, en que aquí se produce una cosa bastante perversa, que no es primera vez que ocurre, en que tanto que hay un cierto grado involuntario, no práctico, pero hay una cierta colusión social entre empleadores y empleados, porque delegan en que el gobierno resuelva un problema en el que el gobierno no tiene ninguna posibilidad real de participar, claro. Digamos. Y ahí a veces, inclusive para algunos sectores empresariales, ha sido muy cómodo el que da la condición o las consecuencias económicas y sociales de un paro, le piden al gobierno que lo resuelva, y muchas veces el gobierno tiene que terminar utilizando recursos propios para resolverlo. Yo no estoy diciendo que esto haya ocurrido así ahora, pero claramente en esa línea algo está pasando. Y el punto es que las cosas pasaron de castaño oscuro, en términos que ya hay exportaciones que están saliendo por avión, las pérdidas pueden llegar a ser millonarias, hay algunos productos específicos que ya sencillamente...
Hay demandas anunciadas, Codelco anunció que iba a demandar contra quien resulte responsable
y ahí,
porque no puede sacar su cobre.
Claro, cuando tiene contratos de provisión, esos contratos de provisión te llevan, en fin, y daría la impresión que la posición es completamente intransigente por parte, al menos uno lo que puede ver es de los trabajadores, al menos las empresas portuarias dicen, estamos disponibles a conversar, digamos. ¿Ah? Los trabajadores dicen, sí, pero páguennos 8 millones de pesos por nuca. Entonces, y ahí ya empezamos unos números en los cuales probablemente están mirando para otro lado ambas partes. A eso hay que agregarle un problema práctico que se ha dado siempre en la movilización de los puertos, con Juan Manuel tiene que acordarse de alguna época en que esto ocurrió, y que es que la seguridad al interior de los puertos la garantiza la Armada, la Marina. Por lo tanto, y vimos en alguna oportunidad a efectivos de la Marina sacando gente dentro de los puertos o reprimiendo o obligando a que los puertos funcionaran. Eso ha ocurrido. Sin duda que hay un síndrome de que nadie quiere ver a los militares imponiendo el orden, porque además los militares tienen menos criterio y menos formación que los carabineros para este tipo de cosas. Entonces,
a pesar de que la Marina sí ha estado, la han preparado en las últimas décadas precisamente por lo mismo, porque como custodian la costa,
sí,
y la costa implica entre otras cosas los puertos y la playa, a ellos se les ha hecho equipos formativos, por decirlo así, en ese sentido. Pero claro, la imagen es muy muy brutal.
El mono es atroz, claro. El mono es atroz. Entonces, y eso lleva a que ustedes se fijan, las movilizaciones portuarias se colocan en un área rara entre el final del puerto y el principio de la calle. Entonces
por eso sí llevan carabineros.
Claro,
San Antonio están diciendo, están
no, pero alegando, claro, porque llegan los manifestantes se meten dentro del puerto, se acercan los marinos, se corren para afuera. Entonces hay ahí un área compleja y nadie, y efectivamente si se quisiera aplicar de verdad la fuerza para obligar, para despejar los accesos a los puertos y permitir que los trabajadores que mayoritariamente quieren ir a trabajar lo hagan, es con participación de la Armada, y eso es un problema, sin duda. Y yo querría agregar a esta sopa en que hay dos elementos en los cuales uno le ha asignado al menos cierta responsabilidad al gobierno, pero hay un tercer elemento que también hay que considerar para el análisis solamente, y que tiene que ver con la lógica de a quién afecta este paro. Los números de este paro no van a afectar a la actividad económica del gobierno de Sebastián Piñera, van a afectar a la actividad económica del gobierno de Michelle Bachelet. Por lo tanto, los efectos prácticos y el inicio de la movilización en rigor va a afectar a Michelle Bachelet. Siempre se dijo, parte del discurso era, bueno, unas razones para garantizar una cosa que puede hacer la concertación con el agregado al Partido Comunista es garantizar estabilidad, es permitir que las cosas funcionen por su influencia en los sindicatos, en los grupos sociales, en los movimientos sociales. Entonces, uno podría esperar que finalmente, dado que los efectos, la cuenta de este paro la va a pagar el gobierno de Bachelet, que hubiese habido un intento por normalizar las cosas. Uno no sabe si no ha habido o ha sido fracasado. No sé cuál de las dos situaciones es peor, digamos. Porque si no lo ha habido, demuestra cierta miopía, y si fracasaron, genera un pronóstico desastroso para el futuro respecto a cómo se van a manejar las manifestaciones sociales, sobre todo si, como le escuchábamos en su momento al ministro Mayol, el elemento más fuerte de presente en la dirigencia de las protestas es, estamos hablando de movimientos anarquistas, con los cuales parece que nadie tiene mucha capacidad de acceso.
No, son movimientos que de alguna manera han dicho que conversan con el gobierno o no conversan con nadie, y ahí están entrampados, porque el gobierno dice, esto es un conflicto entre privados y me salgo. Y esto, ya llevamos 24 días de paro, y esto lleva a que muchos otros puertos también se hayan sumado de manera, muchos de ellos tienen peticiones formales, y otros, como los del Biobío, no son tan formales las peticiones, sino que están solidarizando con los de San Antonio, y esto a su vez con los de Antofagasta. Entonces, y Antofagasta y Quique, claro, Angamos, todo. Entonces, efectivamente, hay un diálogo común con los portuarios, pero no hay cómo abordarlos desde el punto de vista de los empresarios, porque se niegan a conversar con ellos.
Por eso yo creo que, bueno, para sintetizar un par de cosas solamente, tengo tres en realidad que decir. La primera es esta última, que como yo no creo en lo blanco y negro, creo que está lleno de matices, las historias están llenas de matices, uh-huh. Y aquí se me hace muy difícil pensar que la responsabilidad completa recae entre el empresariado o que la responsabilidad completa recae en los trabajadores que se organizaron para provocar este caos. Yo me pregunto, cuando el que tiene la posibilidad de resolverlo en realidad es el que en el fondo está siendo demandado, porque todo esto surge a partir de una demanda concreta y formal, con una acusación que está puesta ahí, que de hecho está siendo investigada por la Dirección del Trabajo, en fin, ¿cuánto de responsabilidad tiene que todo esto haya llegado hasta este punto? No creo que la culpa sea solamente de los trabajadores movilizados y coordinados de esta forma, sino que creo que también los empresarios, los administradores, digo, portuarios, tienen un grado de responsabilidad. Lo segundo... Para que se llegara hasta este punto, claro. Lo segundo es que yo, en esta misma línea, lo pragmático, creo que las querellas contra quienes resulten responsables son frases tan poéticas a esta altura como... me gusta cuando callas porque estás como ausente.
Pero eso tú dices por las querellas de Codelco, ponte tú.
Es que toca, o sea, casi todos los casos emblemáticos los que revisamos, las querellas contra quienes resultan responsables terminan quedando en nada.
Es que, espérate, ojo, ¿sabes por qué son esas muchas veces? Para que operen los seguros.
Claro,
porque tú tienes que contra quién resulte responsable, porque tú de alguna manera estás demostrándole luego el seguro para que te pague, que tú estás haciendo algo.
Claro, pero...
que no estás de brazo cruzado.
Uno esperaría que la justicia operara un poco más allá y que el largo brazo de la ley alcanzara al que cometió la falta y no solamente sirva para poder cobrar un seguro. Y tercero, Nicolás, estamos preocupados por tu voz. Quiero saber si tú estás cantando en algún pub en la noche y nos lo has contado. Porque... Vienes con la voz muy gastada a las mañanas.
Tengo la voz muy gastada a las mañanas en el día de recuperarlo. Estoy en eso, como no
lo hace. Entonces, sí, porque gente en Twitter me pregunta por qué ya varios días
eso
con la voz.
Eso me recuerda a un amigo mío español que decía que cuando le preguntaban qué hacía, él decía que decía, mira, soy periodista, pero no le digas a nadie porque en mi casa creen que te golpearon un burdel.
Son las 8 de la mañana con 19 minutos y seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Laia, es difícil abstraerse a lo que vaya a ocurrir a contar de las 11 de la mañana del 27 de enero en La Haya. Ahora, lo que vaya a ocurrir ahí es la lectura de algo que ya ocurrió, y por lo tanto tratar de ponernos en los escenarios de lo que tuvieran en la cabeza los jueces en un fallo que entendemos está redactado y listo, sin duda, y sobre el cual ya hay además algunas ideas de filtraciones o de conocimiento de resultados, etcétera.
No, yo creo que no.
Pero eso, la verdad es que me hace, o sea, hace que en el fondo es un tema cada vez más relevante. Si ustedes han seguido nuestro sitio web, en el sitio duna.cl, hay la abogada Paulina Astroza ha escrito hasta ahora tres artículos muy interesantes que sirven un poco para entender dónde estamos parados respecto a la Haya. Está con nosotros Jimena Fuente, que es abogada e integrante del Comité Asesor de Defensa de la Haya. Abogada Jimena Fuente, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va? Buenos días.
Si hablas más cerca, es mucho más esto,
es mucho más amigable para todos los que nos están.
Es mucho mayor. Jimena, yo no sé, primero para despejar ciertas situaciones. ¿Es posible, existe alguna mínima posibilidad que el fallo sea conocido por uno o por ambos gobiernos?
Yo pienso que no. Nunca se ha sabido de una filtración de un fallo en los más de 50 años de la Corte. Sabríamos ya que se había filtrado el fallo X, el fallo tanto. Sería muy raro que esta fuera la primera vez. Chile y Perú no deben ser tan importantes como para filtrar el fallo.
Claro. Más allá de lo que se decía Jimena, cosa que todavía no conocemos, por lo tanto podemos entrar en cuáles pueden ser las posibles resoluciones que tome la Haya. Pero más allá de eso, una vez que sea la que sea, ¿se puede apelar en este fallo? Porque no hay una instancia más arriba, por lo tanto, ¿podemos pedir revisión del caso?
No.
O una interpretación, si es que el fallo no es la redacción del fallo, digamos, claro, no es lo suficientemente fácil de entender.
Bueno, es bien definitivo el fallo. No hay apelación, no hay una corte que lo pueda revisar. Y estos dos recursos de los cuales se habla, la revisión, la interpretación, son bien excepcionales. De hecho, la revisión es ya una medida, está pensado para situaciones extremas en que lo que dice la Corte, el estatuto es, tendría que aparecer un hecho que fue desconocido para las partes y para la Corte, y que si hubiera sido conocido por la Corte habría fallado distinto. O sea, esto es como que te condenaron por homicidio y el muerto apareció vivo.
Y que las partes no la conocían.
Nosotros investigamos.
Y además hay un plazo de 10 años, ¿no?
Hay un plazo de 10, sí. Y de hecho, un caso en que se presentó el último día, en que se podía presentar, que es El Salvador, Honduras. Pero nunca ha sido aceptado. Y es lógico que nunca lo sea, porque es un recurso muy excepcional. Y el otro, más bien, no es un recurso al que uno pueda acudir para modificar el fallo. Es simplemente surge un problema de interpretación en la implementación y le dicen a la Corte, deme luces sobre cómo aplico esto porque no entiendo. Pero no modifica nada el fallo. De hecho, la Corte, si es que hubiera un recurso así, interpreta lo que quiso decir en su fallo. Uh-huh. ¿Ya? Así es que
es bastante
definitivo.
Y eso lo puede pedir cualquiera de las dos partes.
Sí, es bien definitivo. Así que mejor que nos vayamos haciendo la idea de que es definitivo y que hay que cumplirlo.
Ahora, en tus palabras habría un matiz de pesimismo. Es decir, vámonos haciendo la idea que hay que cumplirlo.
Yo soy la persona más optimista del equipo chileno, como ustedes habrán escuchado en otros medios, la tele y los diarios.
Ahora, pero eso en un... Pero por eso, construyamos escenario. Hay el escenario jurídico. En Chile todos decimos que si el fallo es 100% jurídico y no hay otra consideración, no hay por dónde.
Sí, en derecho, como que
en derecho.
Claro.
Sí, porque,
pero es raro decir en derecho cuando la Corte se supone que tiene que fallar en derecho.
¿Verdad? Sí. Claro, pues la Corte tiene que fallar en derecho. Entonces, yo creo que lo mejor es tomar esta actitud. En cualquier juicio, y a lo mejor ustedes han tenido juicios, ¿verdad? Sus abogados les pueden decir que sus argumentos son excelentes, que tienen grandes posibilidades de ganar el juicio, pero jamás le van a asegurar un 100%. ¿Ya? Porque para eso están los jueces son seres humanos. Si esto fuera simplemente pesar los mejores argumentos en una máquina, bueno, no habrían tribunales. Entonces siempre hay un riesgo de que tú no hayas sido persuasivo lo suficiente para convencer al tribunal y que el tribunal se convenza con los argumentos de la otra parte.
O que la composición del tribunal también sea, digamos, distante a las pretensiones que uno tiene, porque los que hemos tenido juicio también nos ha pasado y nos ha tocado ver que nuestro abogado nos ha dicho ojalá que caiga en la sala tanto, por ejemplo. Entonces la pregunta es, como aquí uno no puede decir ojalá caiga en la sala tanto, porque el tribunal es el tribunal de la Haya, aquí uno podría empezar a mirar al menos en el margen, que no solamente el fallo puede ser en derecho, sino que pueden haber interpretaciones en la línea del derecho distinta a las que uno podría tener, un abogado, tú o cualquier otro jurista.
Eso, hay interpretaciones dentro de la línea del derecho en la que tú puedes encontrar diferencias, y son las que explican que en un fallo una parte gane y la otra pierda. ¿Ya? Ahora, se habla mucho de esta corte como una corte rara, ¿verdad?, por su conformación, porque sus jueces no necesariamente son juristas. Hay un grupo importante de juristas y académicos, pero también hay un grupo importante de diplomáticos, ¿ya? Y en ese sentido, existiría esos riesgos, ¿no?, de decir, oye, aquí hay jueces que son un poco políticos también.
O sea, voy a plantearlo al revés, pero no es de toda lógica pensar eso cuando uno tiene puesto ahí a diplomático en un tribunal. O sea, porque decir raro me parece que es muy inespecífico. Este es un tribunal que puede tener una característica política muy relevante. O sea, no me imagino la composición de una Corte Suprema en un país donde se convoque a alguien distinto a quien ha hecho carrera en el Poder Judicial. O sea, diplomático sentado en un tribunal para resolver conflictos entre países perfectamente permite entender entonces que el fallo no solo es en derecho, sino que está apuntando también a
salomónicos, como se
claro,
ha dicho, qué sé yo.
Está apuntando a otras cosas.
Claro, es que a lo mejor el tema es mucho más complejo. Uno podría pensar en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que cumple un rol político enorme, ¿verdad? Enorme. Y en que hay un factor político. Entonces, pensar que las decisiones de un tribunal están siempre encapsuladas y lejanas de lo político tampoco es realista, porque yo les podría decir que toda Corte Suprema en cualquier país y todo tribunal constitucional probablemente tiene un elemento político importante. Lo interesante es que los jueces, cuando juran, se comprometen, ¿verdad?, a ser imparciales y a interpretar el derecho. Y eso es lo que tiene que hacer esta Corte. Entonces, yo no diría que por el carácter político de alguno de los jueces, la Corte entonces es una Corte de inequidad, porque eso es lo que no es. Y ahí yo creo que es muy importante el liderazgo del presidente de la Corte. Y a mí personalmente me ofrece bastantes garantías el liderazgo del juez Tomka, ¿ya? Porque he leído fallos de él, porque es una persona con experiencia, porque es nombrado árbitro en muchas otras instancias, por ejemplo en juicios SIADI, y uno puede ver la calidad de los fallos. Y hay otra cosa bien interesante. Esta Corte está sujeta a un escrutinio como ninguna otra. O sea, aquí en Chile hace muy poco que se comentan y se escribe sobre los fallos de la Corte Suprema, porque teníamos esta idea antes de que no podíamos comentar los fallos de la Corte Suprema, que los fallos se cumplen y no se comentan. Sí. Bueno, eso en otros países es muy distinto y es bueno sujetar a los jueces a un escrutinio duro. En la Corte aquí, yo les digo, este fallo va a ser comentado y va a haber artículos en todas las revistas de derecho internacional del mundo.
Comentario entre pares, que como control los pares siempre son mucho más eficientes que la comillas opinión pública, digamos. O sea, al juez Tomka y a los ministros les interesa qué opinan sus pares respecto a este tema.
Muchísimo, hay un asunto de prestigio intelectual.
Claro.
Entonces, por eso yo pienso que si bien podemos perder, la Corte va a tener que ser muy cuidadosa con su fallo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora está en el aire esto de que la Corte nos podría dibujar una línea intermedia. Entre las dos pretensiones de las partes, ¿verdad? Y los que hemos comentado esto decimos, es complicado, no es imposible, pero es complicado porque no hay argumentos en el expediente, por así decirlo, en que las partes le hayan sugerido a la Corte una solución distinta.
¿Y tiene que hacer una sugerencia para que la Corte resuelva en ese sentido? ¿O la Corte podría llegar a la conclusión de que a lo mejor es esta la manera en que debería siempre haberse hecho? Uno, y permítame agregarle también adicionalmente a esta pregunta otra, que se ha dicho en varias oportunidades, y lo he escuchado, que no necesariamente vamos a tener un fallo con la Corte dibujándonos un mapa, sino que eventualmente...
No, podría
tener un fallo que más bien represente un concepto, y que nos pasemos mucho rato tratando de interpretar ese concepto, propiamente tal, de la definición o de la delimitación marítima.
Mira, si la Corte nos da la razón a nosotros, va a decir, bueno, el límite es el paralelo geográfico de tal punto, ¿verdad? Y claro, probablemente no nos va a dibujar un mapa. Si la Corte señala que no hay un tratado de delimitación, tiene que pasar a a la petición peruana, que le dice, si, como no hay delimitación, dibuje usted una línea. Yeah. Entonces, en todos los casos en que se le ha pedido que dibuje una línea, la Corte la dibuja. La dibuja, o sea, te muestra un mapa. ¿Ya?
Pero ahí estaría concediendo ya un argumento peruano.
No, no, ahí ya habríamos perdido.
Ya habríamos perdido.
Claro, ahí ya habríamos perdido.
Es el punto de base.
Claro, entonces lo más conceptual es el paralelo. Pero dibujar una línea es dibujar una línea en un papel, ¿ya? Que es la petición peruana. Ahora, les quería decir esto de que de dónde va a sacar los argumentos la Corte para hacer una línea en entre medio, ¿verdad? Lo que quiero decir es que ambas partes presentaron sus argumentaciones y normalmente las Cortes, desde las argumentaciones de las partes, construyen su fallo, ¿ya? En este caso, si es que la Corte quisiera hacer una línea distinta, se va a encontrar en el problema de que no va a tener argumentos desde los escritos de las partes, porque nosotros tomamos una posición única, hay acuerdo en el paralelo, y Perú tomó una posición única, no hay acuerdo y por lo tanto dibuja una línea de equidistancia. Cualquier línea en el medio, la propia Corte sí va a tener que decir, el juez conoce el derecho y va a tener que ser abogado de su propia causa. Sí, claro. Y eso va a ser bien interesante. Porque,
ahora, sin distancia, porque se defiende en su fallo.
Si
claro.
No, y si no es apelable, ¿podría darse un escenario así? Es decir, de la República completa la ignorancia, ya enarbolo la bandera de mi República, pero que el juez efectivamente llegue a una conclusión de estas características, si los antecedentes entregados por las partes, y como el fallo es más o menos inapelable, digamos, desde el punto de vista de lo que uno entiende, cómo funciona en la resolución de una corte, nos podríamos encontrar, o sea, en esa posibilidad está, puede ser minúscula, pero está. O sea, nos podríamos encontrar con esa
posibilidad. Está, y nos podríamos encontrar con un fallo, algunos dicen que si eso sucede, capaz que fuera un fallo muy difícil de entender.
Esa es la base.
Ahí viene la siguiente comisión.
Lo quiero hacer transmisión el lunes en la mañana. Lo quiero hacer transmisión.
Ahora, de hecho, ese sería el peor escenario para Perú, porque vuelve que Perú fijó por ley su límite. Y por lo tanto, el cumplimiento del fallo pasaría por el Parlamento peruano.
Bueno,
lo que generaría una complicación brutal, digamos.
Bueno, claro.
Pero
o sea,
varias pasan por el Parlamento.
Claro.
Hay que cambiar los
códigos.
Sí,
pero el caso chileno es bastante menor. La modificación legislativa necesaria sería bastante menor, digamos.
Sí, pero en cualquier caso, eso sí va a ser así. Porque nosotros estábamos pensando, por ejemplo, en que gana Chile.
Sí.
En toda la línea y se mantiene el statu quo, Perú tiene que modificar un montón de legislación,
claro que sí,
¿verdad?
Montón.
La de la línea de base, la ley de Tacna, que la ley de Tacna es increíble, la modificaron el día después de presentar su demanda. Bueno, tendrían que volver atrás en una serie de cosas. Y si la cosa fuera al revés, es decir, le va bien a Perú, nosotros también tenemos que modificar un montón de cosas, ¿verdad? Hay cuestiones de distribución de cuotas de pesca, etcétera. Así es que para ambos países esto va a ser un desafío en la implementación, yo creo.
¿Y la implementación cuánto puede durar?
Normalmente la Corte no les da a los países plazos perentorios. ¿Ah? En eso la Corte es bien diferente en general con los estados. Simplemente les dice, ustedes tienen que hacer esto, vean cómo lo hacen. Porque además la Corte reconoce su ignorancia de la legislación doméstica de los estados.
Lo que sí, esa legislación doméstica no puede ir en contra de lo fallado por la Corte.
Exactamente. Y a veces se producen problemas, ¿ves? Por ejemplo, hay un caso bien interesante en Estados Unidos con esto de los condenados a muerte. Entonces la Corte le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que buscar una forma de revisar, de alguna manera, esa sentencia porque usted violó un derecho procesal de estas personas. Pero ya habían caducado todos los plazos para la presentación de cualquier tipo de recurso. Lo único que te quedaba era este recurso a la benevolencia del gobernador. Y no había ninguna disposición legal que te permitiera implementar el fallo. No se implementó. Y esas personas fueron condenadas a muerte y ya están ejecutadas sin que se hubiera revisado su condena. Entonces, hay casos en que la implementación puede ser complicada. La Corte, en general, no le pone plazos a los países. En general. Ahora, podría haber una situación en que la Corte te pusiera un plazo, pero yo creo que en este caso no lo haría.
Estamos conversando con Jimena Fuentes, abogada e integrante del Comité Asesor de Defensa de La Haya. Jimena, voy a despejar algunas dudas que, vuelvo desde la República, la ignorancia a cualquiera le pueden surgir. ¿Es posible que el día del fallo, la Corte diga, no llegamos a una conclusión única?
Bueno, cuando se lea el fallo, ustedes van a ver que se lee la parte resolutiva con su votación. Entonces nosotros vamos a ver tantos votos contra tanto, se decidió esto. ¿Ya? Entonces, lo que puede pasar, la Corte tiene que llegar a una mayoría y la Corte tiene que fallar. O sea, no puede declarar lo que se llama un non-liquid, diciendo, hoy el caso difícil, no lo puedo resolver. No puede. Tiene que tomar una decisión.
Ah, y esa decisión tiene que ser la que vamos a conocer el 27.
Exacto. Y es por mayoría. Entonces, son 16 jueces en estos momentos los que están sentados viendo nuestro caso. Entonces, se podría producir un empate, porque como es número par... Ponte tú que hayan 8 y 8. ¿Qué pasaría en ese caso? Sería terrible. Y en ese caso decide el voto del
presidente.
Pero un fallo 8-8 con voto dirimente del presidente es un fallo bien difícil de
es más difícil de
tragarse por el que perdió. Claro.
Y pero lo tiene que tragar igual. Si al final no importa si fue 16 o 8-8.
¿Cuál es
el fallo?
Circula otra teoría.
A ver.
También, últimamente. Algunos dicen que el juez Tomka, el actual presidente, le gustan los fallos con mayorías amplias. Entonces, que eso puede haber explicado la demora en nuestro fallo.
Y no las elecciones, y no nada de eso que se ha dicho.
Claro, entonces que él trató de que fuera un fallo con una buena mayoría.
Ya.
Pero es que para eso... Si hay mucha división de opiniones, te cuesta un poco más porque al final tienes que conseguir un juez que al principio no quería votar por la decisión, que finalmente lo convenciste, ¿ya?
Y además lo tiene que convencer en la mayor parte de los casos por mail, porque no es que los jueces estén juntos, digamos, hay un problema práctico, digamos.
Bueno, los jueces viven en La Haya.
No, por supuesto, pero se mueven.
Viajan, hay conferencias. Sí. Ahora, yo tengo una explicación para la demora, el fallo, porque yo obtuvo siempre la buena fe. Así es que, mira, si yo miro la Corte, este pobre, el año 2013, nunca había tenido tanto trabajo la Corte, celebraron los 100 años del edificio, hicieron una conferencia, los jueces participaron de esa conferencia, tenían que preparar sus presentaciones, tuvieron el caso de la ballena que duró 3 semanas de alegato oral. Yo vi un poco parte de eso y interrogaron a muchos expertos científicos. Y ahí me di cuenta que los jueces de la Corte dijeron, están interrogando expertos científicos, tenemos que entender lo que nos están diciendo, tuvieron que ponerse a estudiar ese caso. Entonces, claro. Entre medio, que normalmente uno dice, los jueces estudian el caso cuando ya van a decidir. Aquí lo tuvieron que estudiar justo antes de irse de vacaciones, de verano.
Entonces, ¿qué pasa si en la práctica... ¿Cuáles son las consecuencias? Pero en las consecuencias prácticas, si uno de los dos países no respeta la resolución de La Haya.
Bueno, es bien grave no respetar un fallo de La Haya, son obligatorios, por lo tanto, no cumplirlo implica un ilícito internacional.
Ya, pero eso que es perseguible, ¿cómo?
Bueno, los fallos de la Corte, eso sí, no tienen imperio porque el derecho internacional carece de una policía que te haga cumplir los fallos por la fuerza. Excepcionalmente, tú puedes llevar este tema al Consejo de Seguridad. Pero el Consejo de Seguridad en general toma medidas de fuerza cuando está amenazada la paz y la seguridad internacional. Claro. Entonces, en general, no va a mandar a invadir un Estado porque no cumple un fallo de la Corte, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, en general, por eso estos fallos, se dice, están entregados al cumplimiento al honor de las partes. Y el honor y el prestigio. O sea, la mayor elemento disuasivo aquí para que los Estados no sean rebeldes y cumplan los fallos de la Corte es el prestigio. Entonces algunos dicen, si un Estado no cumple un fallo de la Corte, se convierte en un Estado paria en el derecho internacional, etcétera. Ahora, depende, pero nosotros somos un país chico. Entonces, tampoco somos un país que se pueda dar el lujo de no andar cumpliendo fallos de la Corte. Y lo mismo digo de Colombia. Colombia estará pataleando, estará demorando, estará tratando de negociar algo con Nicaragua.
De hecho, no presentó una apelación. Exacto. Ayer terminaba el plazo, creo, antes de ayer.
No la revisión, porque la revisión tiene bastante plazo.
10 años.
Claro. Pero la verdad, Colombia va a cumplir igual. Así es que... ¿y nosotros? ¿Y sabes lo otro? Yo creo que es también un signo de madurez decir, cumplo. Y si pierdo, hago la pérdida. Si nosotros los seres humanos nos movemos así también, ¿verdad?
Hay una forma de que la Corte, o de alguna manera después de este fallo, como se ha dicho, se pueda exigir una garantía de que el fallo esto es y no hayan luego nuevas revisiones.
Claro, ha surgido también harto esa pregunta últimamente, ¿verdad? Y en teoría se puede hacer. Yo puedo ir a Perú y decirle, ¿por qué no me firma este finiquito? El problema es que eso en la práctica en general no existe.
No.
¿Sabes por qué? Porque tiene un costo político muy importante para un gobierno hipotecar lo que otro gobierno podría hacer en materia de relaciones internacionales. Entonces, ¿qué presidente haría eso? Que para que después se lo enrostraran de que, mira, teníamos otra controversia que no nos habíamos dado cuenta, un problema de interpretación, claro, y tú firmaste esto. Así es que yo veo difícil que Perú lo firme. Ahora, todo lo que han dicho los personeros peruanos, presidente, ministra, etcétera, todo eso igual se puede usar en un juicio posterior, como decir, qué rara esta controversia nueva que surge cuando ustedes dijeron que estaba todo cerrado. Nosotros, por ejemplo, usamos las palabras de del ministro de Relaciones Exteriores del Perú en el momento en que terminamos con el tema de los puntos que estaban pendientes, ¿verdad? Y él dijo, este es el último controversia que tenemos.
Eso es todavía, ¿no?
Y después nos demandaron igual.
Correcto, claro.
Y nosotros igual, ¿verdad? Claro, invocamos esas palabras, pero...
Eso en los 90s.
Claro, sí. Invocamos esas palabras.
No,
en
lo que
la
pasa
corte,
es que,
pero...
lo que yo entiendo es que decían, no hay más controversia, porque nosotros pensamos que la línea parte acá, y Chile decía, no hay más controversia, pero nosotros pensamos que parte desde acá, o sea, un poco, pero no había.
Eso pasa en el 2005. No, en los 90 estaba resuelto el tema. En los 90 no había, o sea, el paralelo era lo que le correspondía y no había. No,
a partir de que se
después
empezó
se modifica la ley de base y ahí es donde cambia la discusión. Es una discusión que se genera en el Perú a partir de las élites.
Claro, y yo creo, ¿sabes qué? Esta es otra cosa bien interesante. Yo creo que hoy día tú le preguntas a Perú, ¿existe alguna controversia relativa, por ejemplo, a este tema del límite terrestre? ¿A dónde termina el límite terrestre? Y Perú te va a decir, no hay ninguna controversia si yo tengo súper claro dónde termina el límite terrestre. Claro. Y si tú le preguntas a Chile, ¿existe alguna controversia? Chile te va a responder, no, si no hay ninguna controversia, yo también tengo súper claro dónde termina. Pero si miras cuáles son las posiciones que tiene la parte, te vas a dar cuenta que no coinciden. No,
eso es justamente lo que estoy diciendo. Bueno. Claro, que estamos todos de acuerdo, pero no
estamos súper de acuerdo, pero en el fondo, en el papel, no coincide.
Jimena Fuente, abogada integrante del Comité Asesor de Defensa de La Haya, en la misma línea hay quienes han planteado la idea del llamado triángulo exterior como una solución final, como que podría quedar instalado como fórmula. Perú pidiéndolo en subsidio y Chile no perdiendo nada en la práctica. ¿Cómo lo miras tú?
Fue así, ¿eh? Fue una petición subsidiaria de Perú, porque de hecho ese triángulo exterior solo se forma si tú tienes paralelo. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros lo hicimos ver en la defensa chilena que esto era una petición subsidiaria y que reconocía el paralelo y que por lo tanto debilitaba de alguna manera la posición peruana. Nosotros creemos que si ese fuera el resultado, si a Perú le otorgaran ese triángulo exterior, hay que verlo como un triunfo para Chile, porque nosotros lo más importante para nosotros es que se respete el paralelo del límite marítimo y nosotros no nos podemos extender ahí. Esa zona está más allá de nuestras 200 millas, por lo tanto hoy día sí es una zona de alta mar. Eso sí, hoy día hay libertad de pesca en esa zona, cualquier embarcación de cualquier bandera puede ir. Perderíamos ese derecho que compartimos con el resto de la comunidad internacional.
Y en esa dirección, ¿la Corte tiene en consideración que su fallo, por más que estemos hablando de una discusión sobre el límite marítimo, tiene consecuencias sobre el límite terrestre y que, por lo tanto, podría estar creando una nueva litis?
A ver.
¿O fomentando una nueva litis?
Ese tema del límite terrestre es un tema difícil dentro del caso, difícil de entender. Porque como ustedes ven, una de las peticiones peruanas, una de las cosas que le pide a la Corte es que fije el punto exacto de inicio del límite marítimo. Y lo pone en este punto que ellos crearon el año 2005, 266. En el punto 266, ¿verdad? Y lo midieron ellos y qué sé yo. Que está más al sur que el hito 1. Y entonces hay un tema ahí de... La Corte debe pronunciarse del punto de inicio de la frontera terrestre y la posición peruana es que la frontera marítima tiene que empezar en el punto exacto en que termina la frontera terrestre. Uh-huh. Ese es su... Y suena lógico así, muy ¿verdad? Claro. Y por el otro lado, nosotros, nuestra posición es que el límite marítimo es el paralelo que pasa por el hito 1, porque así lo determinaron las partes.
Porque el paralelo viene de más allá que la frontera, el paralelo es eso.
Es un paralelo, paralelo geográfico, ¿verdad? O sea, claro, tú podrías haber puesto como punto de referencia cualquier punto del globo por el cual pasa ese paralelo geográfico, aunque quede al otro lado de la Tierra, ¿verdad? Entonces, el punto de referencia es el hito 1. Y aquí viene una cosa interesante. Chile le dice, ¿sabe qué? Usted, Corte, no se meta, ni debe meterse en el tema del límite terrestre, porque eso nosotros ya lo tenemos zanjado, el año 29, el año 30. Entonces usted no puede entrar en ese tema, porque eso es anterior al Pacto de Bogotá. Porque acuérdense que el Pacto de Bogotá dice, todo lo que está solucionado antes de mí, antes del 48, va, yo no lo puedo ver, claro, yo no lo puedo revisar. Entonces, Corte, usted no tiene jurisdicción para meterse. Sí, así que deje ese tema, y además que no estamos ni no hay ni controversia, a pesar de que, como recién vimos, pero no coincide la plena. Pero bien, entonces lo que le dice Chile es, usted falla el límite marítimo nomás. Dígame que es el paralelo, porque yo tengo buenas evidencias, y de hecho hay una muy buena evidencia, que son los faros. Los faros, hay actas firmadas por quienes eran ministros de Relaciones Exteriores de la época, y que no eran cualquiera. El ministro de Relaciones peruano era nada menos que Javier Pérez de Cuellar. Sí. ¿Ya? Y pusieron las luces, y dice ahí, vamos a poner estas torres de enfileación para señalizar en el terreno, para materializar el paralelo del límite marítimo, el paralelo que pasa por el hito 1. ¿Ya? Pero ahí se puede producir una situación, de nuevo vamos a decir la palabra, rara, pero que no es rara, que en el derecho internacional hay varias de estas situaciones, en que el límite marítimo eventualmente pasa por un punto que no coincide con el fin del límite terrestre. Se produce una discontinuidad, podríamos decir, en las dos líneas, la marítima y la terrestre. Ahora, discontinuidad de 200 metros. O sea, 200 metros...
Sí, pero el tema
no
son,
es.
Pero el tema son las proyecciones, los 200 metros no son lo complicado.
Claro, es que aquí, claro, es que aquí todo lo que queda al sur del paralelo sería chileno, ¿ya? Esta situación que uno la ve y dice, oh, qué rareza, en verdad existe. Y nosotros investigamos otras partes del mundo en que efectivamente los límites marítimos se sostienen, por así decirlo, de un punto en la Tierra. A veces de una estaca, sí, a veces, en este caso nuestro, de
delito,
en otros casos de un faro, ¿ya?
El llamado hito del mar.
De hecho, nosotros tenemos esta situación en el sur, ¿verdad? Con nuestro límite, que es un meridiano con Argentina.
Uh-huh. Jimena Fuentes, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, por la invitación.
Gracias,
adiós,
días.
Que tengan un buen día.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna. Hubo finalmente, y después de tanta amenaza, Marlene Nicolás, designación para el Banco Central. Que
más
no...
que amenaza, tanto de cosas que no nos habían, no se había sociabilizado el nombre, no nos habían consultado.
A mí las palabras del presidente del Partido Socialista me rayaban en la amenaza, así como en el fondo, no lo vamos a aprobar.
No, pues sí, dijo hace un minuto, claro, no lo vamos a aprobar porque a nosotros nadie nos preguntó, no, nosotros no estamos claros que sea de nuestro mundo, etcétera. Bueno, finalmente, ayer se aprobó por unanimidad el nombre, claro, de Pablo García como nuevo consejero del Banco Central en vez de Manuel Marfán, que terminó sus funciones el 18 de diciembre pasado. Hoy día hay reunión de política monetaria del Banco Central, deciden sobre la tasa, en reunión en la cual no va a alcanzar a participar.
Participa el reemplazo del consejero, es el
vicepresidente ejecutivo.
Sí,
le faltan algunos pasos formales para ratificar,
claro,
el nombre,
que el presidente firme, manda un decreto, no sé, claro, eso, pero que eso dura un par de horas o un par de días, así es que hoy día no va a participar Pablo García del Consejo del Banco Central. Sin embargo, ya es el nombre ratificado por unanimidad por el Banco Central, o sea, perdón, por el Senado. Zanja la polémica.
Sí, pero ¿por qué se zanjó la polémica? Yo creo que hay varias preguntas que resolver. Yo entiendo que Tegualda, y no es la figura de la historia, sino que la calle Tegualda influyó.
Comando de Michelle Bachelet.
El tema se había puesto muy complejo, porque, y lo dijo muy bien Juan Manuel, lo de Andrade no era velado.
No.
Era directo. O sea, olvídense.
Quintana también había
sí,
sido
sí,
fuerte.
O sea, muy, muy fuerte. Y este tema de la transacción, que ahora un PPD y después un socialista, etcétera, etcétera, era aquí nosotros tenemos que dar señales y tenemos que aplicarle una derrota a Piñera. El gobierno Larraín se equivocó, lo hizo mal, y esta cuenta hay que tienen que pagarla y lo vamos a rechazar. Ese era el ambiente que hasta hace unas 26 horas o 28 horas corría. Ese era el ambiente básico. ¿Qué es lo que ocurrió?
Entre tanto,
la información que yo tengo, y la doy responsablemente, es que un grupo importante de economistas vinculados a la campaña, directamente a la campaña, no tanto a los partidos, dijeron, a ver, una cosa es la amistad y otra la confianza. Aquí estamos hablando de alguien que primero que nada tiene todas las credenciales académicas, alguien que colaboró con los gobiernos de la Concertación desde el gobierno, alguien que es de los nuestros, y si finalmente lo que ocurre aquí es que el que no tenga el respaldo de un partido político detrás no va a poder actuar, entonces resulta que los técnicos no tenemos espacio y resulta que los economistas no tenemos espacio. Hay quienes, esto es una interpretación que hacen algunos, hay quienes dicen que las declaraciones de Andrea Repetto diciendo que no estaba disponible para el gabinete tienen directa relación con la situación que está viviendo Pablo García. Generó mucha molestia en ese mundo, y finalmente el comando, según la información que yo tengo, sí resolvió el problema y finalmente quedó esta cosa esquizofrénica, quiere que lo iban a rechazar,
claro.
Pasa a ser aprobado por unanimidad y pasa a ser una buena persona. Raya para la suma, como decía Shakespeare, las cosas cuando terminan bien, están bien. Y la verdad es que terminaron bien porque se nombra a un tipo de lujo como consejero del Banco Central.
Sí, solamente yo para agregar, porque creo que lamentablemente la discusión quedó siempre concentrada en la cuestión política, y creo que es por lo mismo se pasó casi por alto la exposición que él hizo ante la Comisión de Hacienda del Senado para responder una serie de inquietudes que podían presentarse, de hecho se le presentaron a él sobre, por ejemplo, el déficit en la cuenta corriente. Habló de los instrumentos, los objetivos que él proyectaba del Banco Central. Por eso es que, de hecho, en uno de los diarios hoy día, en la mañana, creo que el Mercurio destacaba que había sorprendido que utilizara ciertos conceptos como inclusión social o hablara de hogares más desprotegidos, que fueron frases así literales que utilizó él, también sectores más vulnerables, y se hizo cargo, entre otras cosas, de ciertas discusiones como, por ejemplo, qué fue lo que gatilló la crisis del año 2008. Y a mí me parece muy interesante ahí la mirada que él tiene sobre lo que pasó en Estados Unidos y Europa, donde decía, entre otras cosas, que tuvo entre sus principales causas un sesgo en la desregulación, de una visión donde la autorregulación no solo era necesaria, sino que suficiente, y que claramente aquí eso quedó demostrado, había que corregirlo. Me parece que da ciertas líneas también de cuál es el pensamiento que él tiene frente a temas como este. No solamente habló de eso, sino que los instrumentos de política monetaria, la relevancia de la credibilidad de la autoridad monetaria para estabilizar la inflación, el rol de la política cambiaria, etcétera. Lamentablemente eso quedó en un segundo plano, porque estuvimos mucho más pegados en el plano político de si lograba o no pasar su nombre.
Si era o no era de mi bando.
Exactamente.
Sí.
Oye, ya pues.
Como alguien dijo por ahí, politiquería.
Politiquería.
Si era o no era de mi lado, tenía credenciales suficientes.
Nos vamos, pues viene información privilegiada, pero antes, Nicolás.
Amores notables con Bárbara Espejo. Ingrid Bergman y Roberto Rossellini.
Y después viene información privilegiada, después viene Bárbara Espejo de nuevo con sus suena bien a Canduna, noticias.
Sí,
y mucho más.
La mañana va a estar calurosa, pero la tarde ni les cuento. Ahora, menos que ayer.
¿Cuánto fue ayer al final?
No sé.
Fue mucho.
¿47?
O sea, ayer hacía un calor de locos, pero no sé cuál fue la temperatura declarada, entre comillas.
La sensación térmica.
Ayer estaba para morirse.
Gracias por su sintonía, que esté muy bien. Buenos días.
Buenos días.